19:06 en la República Argentina, la comunicación a través de la radio pública, reconstruyendo su programación, LT12 Radio General Madariaga y FM Confluencia, con el diputado nacional por Corrientes, Jorge Antonio Romero. ¿Cómo te va, diputado nacional? Mario Chapa para LT12, muy buenas tardes.
¿Cómo está, Mario? Un gusto para vos y para toda la audiencia.
Igualmente. Bueno, como siempre, llamamos a los legisladores nacionales ante las noticias que son de conocimiento público, y lógicamente hay una que ha trascendido en el día de ayer, que fue la lamentable experiencia de aquel diputado de Salta, que fue sancionado por el Congreso de la Nación ante una inmediata respuesta que dio el presidente de la Cámara, el diputado Sergio Massa, ¿no?
Sí, realmente, ayer hemos pasado un momento muy muy difícil, muy duro. La verdad es que esto hace daño a la política, hace daño a la institución, al Congreso de la Nación, a uno de los poderes del Estado. Realmente nos sentimos muy molestos ante esta situación, y bueno, por suerte el presidente de la Cámara actuó con mucha diligencia, con mucha rapidez, y bueno, se le obligó a que presente la renuncia, ¿no? Uh-huh. Eso, por lo menos para aliviar un poco todo el mal momento que hemos pasado, que realmente fue bochornoso y lamentable. A uno le hace sentir de vergüenza ajena que un legislador de la Nación actúe de la manera en que actúa este diputado, ¿no?
Claro, sí, no hay ninguna justificación, pero también demuestra demuestra eso, que los políticos son humanos.
No, sí. Uh-huh. A ver, en la política, como en todos los aspectos de la vida, existen políticos buenos, políticos malos, uh-huh. Políticos honestos, políticos corruptos. Uh-huh. Es decir, no está fuera de las generalidades de lo que es la civilización, ¿no es cierto? En todos lados existe eso. Y bueno, en la Cámara de Diputados no es distinto. Es decir, lamentablemente tenemos este tipo de legisladores que, bueno, por suerte, vuelvo a repetir, la Cámara actuó con mucha rapidez y le ha puesto un remedio rápido, ¿no?
Uh-huh. Se habla muy bien de su reemplazante, la diputada Figueroa.
Sí, la verdad que no la conozco, seguramente la iremos conociendo con el correr de los meses. Uh-huh. Esto también, el tema de la pandemia, dificulta, ¿no es cierto?, la reunión entre nosotros. También, así que yo a este diputado prácticamente tampoco lo conocía. Uh-huh. Pero sí, tiene buenos antecedentes, y esperemos que cumpla un papel bueno, ¿no? Uh-huh. Sobre todo para la comunidad salteña.
Tal cual. Justamente ayer se estaba tocando un tema muy delicado y serio que tiene que ver con el desmadre que hizo Macri de uno de los aciertos más grandes que tuvo el kirchnerismo, que fue el Fondo de Garantía Sustentable, que es una base muy importante tanto para los jubilados como para los planes sociales.
Sí. Bueno, ayer se trató una ley y se dio media sanción, ¿no es cierto?, un proyecto que es para resguardar justamente los fondos de garantía de sustentabilidad del ANSES, que es el dinero de todos los jubilados, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando a fines del 2015 ese fondo tenía 65.000 millones de capital, y en el 2019, cuando lo deja Macri, lo deja con la mitad, con 30.000 millones. Ahora, por suerte, se está volviendo a recuperar, andan alrededor de los 46.000. Pero la idea es proteger, ¿no es cierto?, esos fondos. Uh-huh. Porque esos fondos estaban garantizados el pago de la reparación histórica que también sacó Macri en su momento, y lo que se logró ahora es que ese pago se garantice a los jubilados, pero a través del Tesoro Nacional y no del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y por otro lado también, en el articulado de la ley, se toman medidas que favorecen a las provincias de Corrientes. También en el 2016 Mauricio Macri le dio un préstamo a la provincia de Corrientes de 4.300 millones de pesos, y de los cuales 1.200 vencían ahora en el mes de agosto, y con esta ley se propone se reestructure esta deuda de las provincias, se refinancie, se tomen 8 meses para analizar, pero la idea es que en estos 8 meses se llegue a un acuerdo y se logre que las provincias coloquen bonos a 10 años con el 1% de interés, es decir, algo muy ventajoso que le permite desahogarse financieramente y no tengan que pagar, no empiecen a pagar los préstamos de esos 4.300 millones, ¿no?
Efectivamente.
Eso por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, también beneficios para nuestros jubilados, para nuestros pensionados, para nuestras madres que cuentan con la Asignación Universal por Hijo, en las cuales 210.000 pensionados jubilados de la provincia de Corrientes han tomado crédito del ANSES por un monto total de 6.500 millones de pesos. A partir de que la asunción de Alberto Fernández, esos créditos, la cuota de esos créditos se suspendieron, se dejaron de cobrar, y con esta ley también se resuelve, ¿no es cierto?, de que los intereses de esas cuotas se condonen, es decir, que siga sin pagarse por ahora las cuotas, que se prorroguen para más adelante, que se difieran para más adelante. Con esto los jubilados van a tener también un desahogo en su bolsillo, porque no van a tener que pagar las cuotas.
Claro.
Y cuando empiecen a pagarlo, lo van a empezar a hacer como si fuera diciembre del 2019, sin ningún tipo de interés, ¿no?
Exacto.
Así que creo que es algo muy bueno para el sector de jubilados y pensionados y la Asignación Universal por Hijo.
Efectivamente, se cumple con las promesas de campaña, ¿no? Un país en donde todos estemos incluidos, todos y todas, y cuando se habla de eso, sobre todo los beneficiarios, los sectores más vulnerables.
Sí, como dijo Alberto en su discurso del 10 de diciembre y en la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, ¿no es cierto? Uh-huh. Empezar a achicar la brecha entre los que menos tienen con los más acomodados, es decir, empezar por los más por los que más abajo están, para llegar después a todos. Pero con esto lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, es achicar la brecha entre jubilados que de la mínima con otros jubilados que estén más acomodados, ¿no?
¿Cuál es tu opinión sobre estos embates antidemocráticos y desestabilizadores que tienen desde la oposición, más precisamente del PRO, y con la compañía de los medios hegemónicos? Varias veces tocamos este tema, en que no solamente los invita a salir a las calles, sino que también están tratando de presionar a la Corte Suprema de Justicia para que defienda lo indefendible con los 3 jueces movidos por decreto.
No asimilan que han sido derrotados. Uh-huh. Mauricio Macri en el año 2019 ha logrado conseguir 44.000 millones de dólares de préstamo del Fondo Monetario Internacional para ganar una campaña electoral, y lo ha perdido y todavía no lo pueden asumir. Entonces hoy la derecha reaccionaria está buscando por todos los medios desestabilizar a este gobierno, porque un gobierno que asume con la crisis económica que asumió, con un 35% de pobres, con un 8% de indigentes, con un 10% de desocupación, con más del 50% de inflación, a eso se le sumó el tema de la pandemia, una segunda pandemia, el gobierno está haciendo así todo lo que está a su alcance, y como decíamos recién, ¿no es cierto?, pensando en los más vulnerables. El gobierno ha establecido el IFE para 9 millones de personas que estaban totalmente desamparados, la ATP, que es el pago del 50% de los salarios para que las pequeñas y medianas empresas que puedan seguir manteniendo la mano de obra, créditos a los monotributistas a tasa cero con plazo de gracia para pagar. Es decir, está haciendo un esfuerzo de casi 2 billones de pesos para poder mantener y sobrellevar este momento de pandemia. Sin embargo, hay sectores reaccionarios que están haciendo todo lo posible para desestabilizar a este gobierno, y porque ven que el gobierno nacional y popular de Alberto Fernández está actuando de una manera responsable y seria ante este tema que es la pandemia, ¿no?
Efectivamente. Ahora ellos, lógicamente, desde esa columna en La Nación, que no la escribió Macri, la firmó con Patricia Bullrich, diciendo que van a ser una alternativa sustituta para el gobierno de Alberto en el 2021, lógicamente más los embates que se realizan de distintas medios de comunicación, sobre todo, es una alerta, lógicamente, a esto que ellos quieren provocar, o un golpe blando, o Dualde diciendo de que el ejército o las Fuerzas Armadas serían cómplices de un golpe de Estado.
Sí, acá el poder hegemónico y económico del país está puesto a todas sus fuerzas a trabajar en la desestabilización del país. Están buscando que este gobierno caiga. Uh-huh. Creen que porque nosotros estamos quietos, porque el presidente Alberto Fernández nos pide que nos quedemos en nuestra casa para cuidar la salud de la población argentina, creen que porque ellos salen a hacer algún tipo de manifestaciones, creen que han ganado la calle y creen que tienen el derecho de decidir si un gobierno puede seguir o no, cosa que están totalmente equivocados, porque el gobierno está fuerte, el gobierno de ninguna manera va a sucumbir ante los embates de este grupo reaccionario. Entonces cada vez se ponen más nerviosos.
Exacto. Y lo tenés a Sacachispa Guzmán arreglando con los bonistas tenedores, tanto privados como de la Argentina como del exterior, y ahora ya con un paso muy adelante en las negociaciones con el Fondo Monetario, que todavía hasta marzo pueden seguir ese carril de buena negociación.
Fíjate vos que Mauricio Macri no deja al país en default. Uh-huh. Sin poder pagar la deuda externa, haciendo reperfilamiento con la deuda interna. Sin embargo, en 8 meses y con todos los problemas de pandemia de por medio, uh-huh, nuestro ministro de Economía logra reestructurar la deuda externa y la deuda interna. Uh-huh. En más de un 99%, es decir, logra bajar el riesgo país de casi 4.000 puntos a 1.200 puntos. Es decir, todo lo que vaticinaban y aquellos agoreros que decían que Argentina no se podía incluir al mundo, yo creo que, bueno, quedó demostrado, ¿no es cierto?, que Argentina estaba fuera del mundo con Mauricio Macri de presidente, y que Alberto Fernández lo que está haciendo es volver a incluirlo a la comunidad internacional.
Y en el medio de ello, cumpliendo con todo lo que dijo en la campaña y poniendo en marcha este país, que hay que poner de pie, cuál es siempre lo que él dice como premisa, el plan Procrear, la industrialización que se está reabriendo, las pymes que tienen un montón de apoyo del Estado para poder empezar a levantar nuevamente sus persianas, y bueno, trabajando con todas las provincias, como estos viajes que está haciendo, donde va inaugurando muchas de las cosas que el macrismo no lo quiso hacer.
Sí, lo que está haciendo Alberto Fernández es cambiar la matriz económica de la Argentina. Uh-huh. Es decir, el gobierno anterior estaba dedicado a la fuga de capitales, al sistema financiero, a tratar de abrir las importaciones, a tratar de que las industrias cada vez sean más débiles, porque se volcaban a la producción primaria. Sin embargo, Alberto Fernández lo que está haciendo es darle un matiz productivo a la Argentina, es decir, tratando de reabrir las industrias que se cerraron, tratando de que las que están en pie sigan produciendo. Es decir, dar mayor inclusión al argentino, darle mayor dinamismo productivo, darle una estabilidad macroeconómica, tener mayor federalismo, tener mayor soberanía, porque el hecho de esto de sacarle un punto a la ciudad de Buenos Aires, que Mauricio Macri le había regalado allá por el 2016, que le había regalado más de 2 puntos, sacarle uno para darle a la provincia de Buenos Aires en este caso, para redistribuir ingresos a todo el país, como es el caso este de la ley que aprobamos ayer, que es el tema de condonarle y reestructurarle todos sus pasivos, de haberle dado a ATN a todas las provincias para solventar el gasto de pandemia. Es decir, creo que lo que está haciendo Alberto Fernández es mayor redistribución, mayor federalismo, y volcado a la actividad productiva, que es lo que va a hacer que las empresas, las industrias vuelvan a producir, vuelvan a trabajar. Con eso se va a potenciar la mano de obra, con eso y por ende con eso se va a provocar que haya mayor demanda, ¿no?
Efectivamente. Demostrativamente es fehaciente el intento de federalizar al país, de unirnos a todos desde el lugar o el rinconcito que sea. Aquí Paso de los Libres, hace poco el intendente municipal justamente ha dado una conferencia de prensa donde se ha llamado a licitación para una gran obra pública de 232 millones de pesos que se gestionó con este gobierno nacional y que da un apoyo tremendo.
Tengo conocimiento y es un logro de Tincho, del intendente Tincho Ascuba, el conseguir obras públicas para su ciudad, cosa que el gobierno nacional está enfocado en apoyar a todos los municipios del país, de los cuales Corrientes está incluido, dar mayor cantidad de mano de obra, con la obra pública. Y bueno, tengo conocimiento de esa gran licitación de esas peatonales que va a ser Paso de los Libres, que va a ser algo muy bueno para la ciudad y para todos los libreños.
Tal cual, que revaloriza justamente el casco céntrico y que va a ser un polo de atracción turística y comercial para el lugar más comercial que tiene Libres.
Totalmente. Realmente una gran noticia, una gran obra para todos los libreños. Y eso demuestra el trabajo que viene realizando Tincho, ¿no es cierto? Que a pesar del momento en que estamos viviendo, no se queda quieto y gestiona.
Y una más sobre la intención democrática, cómo uno puede respirar aires democrático con este gobierno nacional y popular de Alberto y de Cristina, justamente eso que recién mencionaba, vos que sos hombre de los números, de la quita no, sino de la redistribución de esos 3 puntos que le dio para mantener la policía federal que pasó a la policía de la ciudad y que con menos del 1% se podía mantener, y que lo pasó por decreto hacia la ciudad de Buenos Aires, ahora se va a hacer por ley con los números que correspondan, ¿no?
Sí, totalmente. Con el 0,90% de participación se cubría el gasto de la policía que transfirió Macri a la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, le dio un porcentaje de 3,75. Cuando tenía 1,40 lo pasó a 3,75, cosa que obviamente de esa manera la ciudad de Buenos Aires, amén de que era la ciudad más rica del país,
claro,
donde mayor ingreso per cápita se tenía, lo favorecía más todavía. Entonces, bueno, lo que hizo Alberto Fernández es poner un poco de justicia a todo esto, ¿no es cierto? Sacar al más rico el excedente de participación que Macri le había regalado a Rodríguez Larreta y distribuir en el interior del país, ¿no?
Tal cual. Y hablando de rico, bueno, se viene el impuesto a los grandes ricos, que no son más de 9.000 o 10.000 personas físicas, como así también ya se elevó la ley del presupuesto, o sea, todo democráticamente en el Parlamento, en el lugar donde se tiene que debatir políticamente todas estas cuestiones.
Así es, justamente en la tarde de hoy tuvimos la reunión de comisión de presupuesto, donde hemos dictaminado, ¿no es cierto?, el aporte extraordinario a las grandes fortunas, es decir, a todas aquellas personas con mayores de 200 millones de pesos van a hacer una contribución por única vez para afrontar gastos de pandemia, para afrontar gastos de infraestructura para afrontar gastos de barrios populares. Es decir, va a ser una se estima una recaudación de unos 300.000 millones de pesos que en este caso se le está pidiendo a los 9.000 y pico de personas ricas del país que hagan un aporte para los 45 millones de argentinos. Es decir, muy pocas personas pueden ayudar mucho para que el resto de la Argentina pueda sobrellevar este momento tan acuciante, ¿no? Entonces, hoy esta tarde hemos dictaminado y seguramente, bueno, cuando el presidente de la Cámara de Diputados lo disponga, tendremos la sesión para darle la media sanción correspondiente.
Diputado Jorge Antonio Romero, como siempre, muy amable por su tiempo y charlar con nosotros abiertamente, como siempre lo hace. Si tiene algo más y que no le haya preguntado, con mucho gusto lo escuchamos.
No, simplemente también, bueno, que ingresó el presupuesto nacional, donde Corrientes es la provincia, fíjate vos lo federal que es el gobierno de Alberto Fernández. Corrientes es la provincia que mayor participación va a tener en el presupuesto, crecimiento va a tener en este presupuesto. Es decir, Corrientes se va a tener un crecimiento de 364% de crecimiento con respecto al presupuesto anterior. La segunda provincia es Jujuy. Fíjate vos la casualidad, ¿no? Son dos provincias que no son gobernadas por el Frente de Todos.
Exacto.
Sin embargo, son los que más crecimiento en participación va a tener. Con 112.000 millones de pesos, Corrientes va a ser la provincia que más crece en participación en porcentaje en este presupuesto. O sea que, bueno, seguramente el martes creo que tenemos reunión de comisión y vamos a empezar a tratar el presupuesto nacional, ¿no?
Y pensar que Valdés y Colombi en las elecciones del año anterior justamente decían que si volvía el gobierno kirchnerista o peronista, Corrientes iba a ser discriminada.
Bueno, con esto creo que se desmitifica, ¿no es cierto? Todo el tema ese de discriminación, que se sentían discriminados el gobierno de Eco Cambiemos. Con esto se está demostrando que de ninguna manera, al contrario, es la provincia que más participación se le está dando, es la provincia que se le mantiene obras públicas, es a la provincia que se le está reestructurando su deuda, es a la provincia que se le dio ATN para afrontar el tema de pandemia, es a la provincia que sus jubilados y pensionados van a dejar de pagar 6.500 millones de pesos, cosa que ese dinero va a quedar en la provincia. Creo que con esto se desmitifica totalmente el tema de la discriminación del gobierno nacional hacia Corrientes, ¿no?
Efectivamente. Gracias, diputado nacional Jorge Antonio Romero, del Frente de Todo. Un fuerte abrazo hasta cualquier otro momento.
No, al contrario, gracias a vos, Mario, y un saludo a todos los isleños y también al intendente de Paso de lo Libre, que sigue haciendo el trabajo que viene haciendo, que es muy bueno.
Gracias, muy amable. Bien, el diputado Jorge Antonio Romero, del Frente de Todos, por nuestra provincia de Corrientes, en contacto con LT12, la radio pública.